Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te quiero presentar a Marta. Ella, por su trabajo, es una de las primeras personas que atienden a esas mujeres que acuden desesperadas pidiendo ayuda porque sufren malos tratos. Víctimas que llaman a la puerta de Hogar Betania para tratar de salir del infierno en el que viven. Esta organización lleva más de 10 años trabajando con mujeres vulnerables. Por ejemplo, con mujeres que sufren la violencia de género a las que ayudan a buscar una salida.
Esta mujer, cómo ha llegado, ves hacia atrás todo lo que ha pasado, todo lo que ha tenido que vivir y cómo al salir la ves empoderada, la ves llena de ganas de comerse el mundo, de volver a vivir, que vuelven a nacer, eso es un sentimiento indescriptible, es un sentimiento de alegría, es un sentimiento de orgullo por ella, por todo lo que ha conseguido por ella. Sí, porque aunque les cojamos la mano y no les soltemos y les ayudemos dentro de todo el proceso, son ellas, ¿no? Son ellas las que consiguen salir adelante.
Ese que relata Marta Valencia es el final del proceso, cuando la mujer está preparada para iniciar una nueva vida lejos de su maltratador. Pero antes de llegar a ese punto, hay mucho trabajo que se puede alargar semanas, meses y, si es necesario, incluso años.
Cada caso es un mundo totalmente diferente, cada una trae su mochila llenita de cosas y de situaciones, entonces para cada una es diferente el tiempo que se toma para su recuperación.
Para Marta, este es su día a día desde hace 5 años, el tiempo que lleva trabajando en Hogar Betania, ayudando a mujeres que sufren malos tratos. Algunas son derivadas a esta entidad desde la administración pública, otras veces las pone en contacto la policía y en algunas otras ocasiones es la víctima la que toma la iniciativa porque conoce el trabajo que allí hacen con mujeres en su misma situación. Sea como sea, llegan perdidas y el primer trabajo que se hace con ellas es este.
El primer contacto que tenemos con ella por lo general es una entrevista, ¿no? Tratamos de encontrarnos con ella, de vernos con ella, de que ella nos ponga un poco en contexto también de acuerdo a lo que ella nos quiera comentar, de lo que le ha ocurrido. Y de ahí pues se determina la urgencia o la necesidad inmediata que se tenga para la mujer.
Las trabajadoras de Hogar Betania deciden si esa mujer tiene que ser derivada de urgencia a una casa de acogida, si lo que debe es ir a denunciar a su maltratador o si lo que precisa es atención médica. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Hoy es 25 de noviembre y es un día para que todos recordemos que la violencia machista es una lucha de todos, no solo de las víctimas. A día de hoy, 8 mujeres conviven en las 2 casas de acogida que Hogar Betania tiene en Málaga, una organización que atiende actualmente a 30 de mujeres víctimas de violencia de género. En algunos casos, como nos cuenta en los micrófonos de COPE Marta Valencia, hablamos de protección, que necesitan protección extrema.
Ellas comparten habitación, son mujeres que también han sido y están pasando por una situación de violencia de género. Eso hace también que entre ellas sientan empatía, ¿no? Y también les permite a ellas ir construyendo red de apoyo. Trabajamos con ellas también a nivel de talleres, a nivel de empoderamiento.
Hogar Betania no solo da un techo a las mujeres que lo necesitan, sino que las ayudan de otras muchas formas.
Tiene la entrevista con nuestra psicóloga, quien es la que va a comenzar a trabajar con ella toda la parte emocional y posteriormente pues todo lo que tiene que ver en la parte social, sanitario, si no tiene atención médica inmediata, toda la parte legal en caso de que sea una mujer emigrante que haya sido víctima de violencia de género, pues se comienza a trabajar todo el proceso de regularización administrativa.
En Hogar Betania trabajan para que en este lugar se sientan las mujeres seguras, no solo desde el punto de vista físico, sino también emocional.
Les tratamos de dar un espacio en el que ellas se sientan seguras y se sientan tranquilas de conversar y de explicar lo que sienten, de hablar. Un poco de ventilación emocional para que ellas se sientan con algo de seguridad y sobre eso ya vamos comenzando a trabajar.
Y todo esto que te he contado, el trabajo de días, de semanas, incluso de meses que se hace con cada una de las víctimas, todo esto nos lleva al final del proceso del que te hablaba antes, cuando las mujeres están ya preparadas para afrontar una nueva vida lejos de su maltratador.
Cuando tú las ves salir por la puerta grande después de todo lo que han tenido que pasar, pues eso es una cosa maravillosa y realmente eso es lo que de una u otra forma opaca en ocasiones esos sentimientos de frustración que te pueden llegar a embargar cuando has tenido que vivir lo contrario en alguna de otras mujeres que a lo mejor vuelve a la situación de agresión o vuelve a la situación de en la que se ha visto sometida.
Nos hablaba Marta Valencia de frustración en algunos casos, porque claro, no todos los casos son de éxito, no todas las mujeres consiguen rehacer su vida. Hay casos en los que la víctima, por sus miedos, por sus circunstancias personales, acaban abandonando el proceso y vuelven con su maltratador. Es una realidad que desde Hogar Betania también nos han dejado claro que existe. Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, y hemos querido conocer el trabajo que hacen en Hogar Betania para ayudar a las mujeres que sufren violencia de género a salir de esa situación. Y también quiero que conozcas el trabajo de Esther. ¿Quién es Esther? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues Esther Quintanilla, ella es oficial de la Policía Local de Málaga, es una de las agentes del Grupo de Investigación y Protección, que son agentes que protegen, entre otros, a mujeres víctimas de violencia de género. Actualmente la Policía Local de Málaga tiene bajo su protección a más de 600 víctimas. La media es de 60 mujeres por agente. Mujeres que pueden ser atendidas en cualquier momento que lo necesiten.
Ninguna víctima se queda en desprotección. O sea, toda víctima que llama en protección de policía local llama a tiene un teléfono de contacto de su policía. Si su policía no está disponible, automáticamente le salta a otro teléfono de urgencia. Y ese teléfono de urgencia siempre va a estar 24 horas y siempre está acogido y atendido por un policía que sabe lo que tiene que hacer.
Porque en la Policía Local de Málaga existe un protocolo muy claro sobre cómo actuar con mujeres que reciben protección oficial o también con aquellas que llaman pidiendo un primer auxilio.
Los propios agentes que están en la calle, cuando se encuentra con una llamada de violencia de género, una mujer que llama y está en peligro, tenemos protocolos bastante y muy bien establecidos. O sea, sabe el policía de calle, sabe perfectamente en todo momento lo que tiene que hacer. Desde primera hora la víctima está acompañada, si tiene que ir a servicios sanitarios, tiene que ir a dependencias policiales, en ningún momento se deja sola a la víctima. En caso incluso de que la víctima no quiera denunciar, el policía está preparado para saber qué indicios y qué indicadores son necesarios para que la víctima no quede en protección, ¿vale? Porque muchas veces la víctima que no denuncia es mucho más vulnerable.
A lo mejor te has visto alguna vez en la situación y no has sabido qué hacer o sencillamente te lo preguntas. ¿Qué puedo hacer si sospecho que una mujer está sufriendo maltrato? Escucha al oficial Quintanilla.
Vamos a empezar diciéndole al ciudadano que cuando un ciudadano llama a la policía, las llamadas son anónimas. Que la policía está para comprobarlo y no pasa nada. Si después no pasa nada, pues mejor. Pero si pasa, la policía sabe perfectamente cómo actuar. El tema de cómo me preguntabas de cómo lo hacemos, pues bueno, de emergencia el 092 112, por supuesto, llamamos y a la policía y nosotros lo comprobamos.
Esta gente de protección de la policía local insiste, si llamas por la sospecha de un caso de maltrato, nadie va a saber que la voz de alarma la has dado tú.
Yo quiero recalcar que la llamada a la policía es anónima. Mucha gente no llama por miedo a pensar que van a salir tu nombre y tu... No, lo único que queremos es que nos faciliten la entrada. Es muy importante que nos faciliten lo que es la entrada, lo que es al portal, por ejemplo. Una cosa que parece nimia, pero es súper importante. Dejar el portal abierto o que llame, mira, el requirente está en tal piso y va a llamar. Ya está.
Hoy la agenda de las administraciones se llena de actos para condenar la violencia machista. Carmen, cuéntanos, a las 10 de la mañana ya ha habido algún acto institucional, ¿no?
Sí, ha sido en el Museo de Málaga y ha tenido lugar ese acto, decías, institucional, porque ha reunido a todas las administraciones de distinto color político para conmemorar esta jornada y condenar la violencia de género. Y esta tarde a las 7:30 comenzará la tradicional manifestación promovida por la plataforma Violencia Cero, como cada año que partirá desde la Plaza de la Merced.
Gracias, Carmen. Enseguida vuelvo contigo. A esta hora, 12:39 minutos, quiero hablarte del tiempo. Ha llovido algo esta madrugada, ¿verdad? Y a primera hora, seguro que si eres de los madrugadores te habrá caído encima o lo habrás visto después. En todo caso, poco a poco se ha ido despejando el cielo para dejarnos un maravilloso martes 25 de noviembre con viento, eso sí, viento que sopla fuerte y que va a soplar fuerte especialmente esta tarde en el litoral, pero con máximas pues asumibles. Parece más agradables que las de ayer, aunque los valores dicen lo mismo, ¿verdad? La sensación térmica muchas veces es o subjetiva o tiene mucho que ver con las nubes. En todo caso, hoy máximas que nos anuncia meteorología de 14 grados en Antequera, 13 en Ronda, aquí en la capital tendremos 20 grados de máxima, 22 en Marbella y 21 de máxima en Vélez Málaga. Nos asomamos a las carreteras. Desde la DGT nos informa que a esta hora se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación intensa de salida a Málaga por la Avenida de Andalucía. Ya sabes, hay que realizar trabajos en las medianas a veces y hoy pues están los operarios de Parques y Jardines trabajando en esa zona a la altura del Puente de las Américas. Un poquito de tráfico intenso. Avenida Andalucía en sentido salida. Si puedes evitarlo, pues es lo mejor. También tráfico intenso en general en todo el entorno de la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, la comisaría provincial. Hoy emitimos este programa especial desde el Hospital Veterinario SOS Animal. Es un centro de referencia en Málaga para el cuidado integral de nuestras mascotas. Un hospital que funciona 24 horas al día, los 365 días del año, con especialistas, con tecnología avanzada y con un equipo que acompaña a cada familia desde el primer día, desde la primera consulta hasta los casos más complejos que puedan vivir nuestras mascotas. A partir de la una de la tarde te voy a presentar a un montón de profesionales que te vas a encontrar aquí donde hoy hacemos el programa Hospital Veterinario SOS Animal. En todo caso, hay historias que seguro que te interesa conocer. La Guardia Civil está investigando las circunstancias que rodean la muerte de un hombre cuyo cadáver ha aparecido en el interior de una casa en Junquera.
Según los primeros indicios, podría tratarse de una muerte violenta. Los agentes ya han hecho una inspección en esa vivienda, recabando posibles huellas que ayuden a la investigación, y hoy está previsto que se realice la autopsia al cuerpo, lo que ayudará a concretar las causas de la muerte.
El Servicio Andaluz de Salud ha adjudicado la obra del nuevo hospital de Málaga a una unión temporal de tres empresas que tendrán algo más de 6 años para ejecutar por fin los trabajos una vez que comiencen con la edificación. Estamos hablando del mega hospital, del gran hospital, del nuevo hospital. En fin, por fin el nuevo hospital tiene ya adjudicada la obra.
El SAS recibió 3 ofertas para esta obra del nuevo hospital de Málaga y tras analizarlas todas, pues ya se ha optado, se ha elegido una de ellas, una UTE, que tendrá que ejecutar los trabajos por 543 millones de euros, según se recoge en esa oferta. El contrato no solo contempla la construcción del hospital, sino también la obra de los aparcamientos y su explotación durante 23 años. El futuro hospital, junto al civil, tendrá más de 800 habitaciones, urgencias con 31 consultas y 61 camas de observación, 80 camas en UCI y 48 quirófanos.
Y hoy a las 7 de la tarde se darán a conocer los restaurantes que consiguen Estrella Michelin. Es una gala que se va a celebrar aquí en Málaga, en Sorlin, un espacio cultural del que Antonio Banderas es cofundador.
El evento contará con más de 700 invitados y será conducido por el presentador de televisión Jesús Vázquez. La cena de gala será elaborada por cocineros malagueños con Estrella Michelin de restaurantes como Bardal en Ronda, Esquina en Marbella, Soyo en Fuengirola y Blossom y Caleja en Málaga.
Pues veremos quién gana, quién pierde Estrella Michelin, una gala que se celebra aquí en Málaga. En el mundo del deporte, hoy los compañeros y nosotros estamos en el Hospital Veterinario SOS Animal. Los compañeros de deportes hoy realizan el programa especial desde La Rosaleda para tratar cómo se va desarrollando los trámites para la construcción del futuro estadio. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde de momento los estudios centrales de COPE Málaga, porque como tú bien dices, nos vamos a trasladar, nada, en unos instantes ya para el estadio de La Rosaleda para preparar aclararlo todo, porque a las 3 de la tarde, pues Mónica, aquí en esta casa nos comprometimos el 24 de julio, ¿te acuerdas cuando se celebró aquel pleno extraordinario para tratar desde el Ayuntamiento de Málaga cómo había quedado el tema de la Rosaleda? Aquí nos comprometimos en COPE a estar vigilantes, ¿no?, de cómo iba evolucionando ese proyecto y sobre todo los pasos que se iban dando para que esta obra, que es necesaria también en las infraestructuras deportivas de la ciudad, pues se lleve a cabo. Y vamos a estar vigilantes y periódicamente vamos a ir poniendo la lupa en este escenario. Así que hoy, dentro de nuestra de ser vigilantes, ¿no?, con este asunto, vamos a tratar nuestro primer espacio. Y qué mejor manera que hacerlo desde el Estadio de la Rosaleda y hacerlo con el concejal de deportes, con Borja Vivas, sobre todo para saber cómo está evolucionando este tema, cómo está yendo esa fase de estudio de 5 nuevas ubicaciones donde se puede realizar el futuro estadio y sobre todo los requisitos que quiere la ciudad para esa nueva Rosaleda. Ya te adelanto que lo que se pretende es realizar un estadio entre 45.000 y 55.000 espectadores. Así que a partir de las 3 de la tarde, Borja Vivas, concejal de deporte, va a estar con nosotros desde la Rosaleda para tratar cómo está yendo ese trámite, ¿no?, para la construcción de la nueva Rosaleda. Y también va a estar con nosotros el director general del Málaga, Quique Pérez. Todo ello a partir de las 3 en punto de la tarde. En lo estrictamente deportivo te cuento que Juan Francisco Funes, el nuevo entrenador del Málaga, ya tiene un nuevo ayudante, y ese ayudante principal es Juan Carlos Andrés. Es gallego, concretamente de Vigo, tiene amplia experiencia en el fútbol profesional, ha sido entrenador ayudante en primera división de la Real Sociedad de Eusebio Sacristán, por lo tanto lo conoce bien Loren Juarro de su etapa ya en el equipo donostiarra, y también ha tenido experiencia en el América de Cali. Precisamente hemos rescatado aquí en la redacción de Deportes COPE unas declaraciones de Juan Carlos Andrés cuando precisamente estaba en el América de Cali de Colombia.
El planteamiento no es llegar a imponer nada, sino intentar aportar las cosas que puedan ayudar a mejorar el rendimiento del equipo. Y muchas veces no son grandes cambios, son detalles, pero la suma de detalles siempre consigue tener un aporte importante, y toda esa suma a veces te da ese poquito más para marcar la diferencia.
Bueno, pues esa es la filosofía de Juan Carlos Andrés, el nuevo entrenador ayudante de Funes en el Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que, por cierto, hoy tiene jornada de descanso y mañana prepara el partido frente al Valladolid, que va a llegar con urgencia del Valladolid al partido contra el Málaga. El sábado, Valladolid-Málaga. Ayer perdió el Valladolid 2-1 frente a la Real Sociedad B. Y en baloncesto esta semana tenemos parón liguero porque hay compromisos nacionales, y también tenemos un nuevo fichaje, el de Agustín Rubiz. Ya está aquí en Málaga, acaba de pasar el reconocimiento médico, se compromete a esta final de campaña como nuevo jugador de Unicaja en sustitución del lesionado David Kravitz. Tiene 36 años, mide 2'03 y va a ser presentado en las próximas horas. Lo que preocupa y ocupa a Ivón Navarro es cómo va a llegar a sus jugadores del parón liguero. Le ha dado libre hasta el viernes, el propio Ivón Navarro lo explicaba.
No, se van muchos jugadores. El equipo tiene libre hasta el jueves, que tienen que estar aquí. Y a partir del jueves volveremos a trabajar otra vez. Ha dado muchos pasos atrás a nivel de todo el trabajo que ha hecho durante el verano para no tener dolor y poder jugar. Prácticamente lo perdió en ese golpe. Entonces, la semana pasada no podía jugar. Vamos a ver si ahora se cuida y le cuidan con la selección francesa. Y bueno, ya lo perdemos en nuestras manos. Confiemos en que lo cuiden, porque si no lo cuidan, pues cuando vuelva, volverá mal.
Hablaba Ivón Navarro del parón liguero, hablaba de los jugadores que se van con las selecciones nacionales, son 6, y en ese corte hablaba de uno de ellos, de Kylian Tilly, que regresa a la selección francesa muchos años después, que tiene una rodilla delicada y espera que en Francia lo traten francamente bien. Ojalá sea así y lleguen todos, sobre todo, sanos de vuelta. Así que, Mónica, todo esto a partir de las 3 de la tarde, hoy, insisto, con Borja Vivas, el concejal de deporte del Ayuntamiento de Málaga, desde el Estadio de la Rosaleda.
Pues ahí estaremos pendientes, por supuesto, como siempre, a las 3 de la tarde, el deporte. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. UTAMED, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonias. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, Grupo Safa Motor, Hospital Veterinario SOS Animal, Casierra Nevada y el apoyo de Unicaja Banco.
En Mascom Supermercados te traemos un imprescindible para tu mesa navideña: el jamón ibérico de cebo 50% raza ibérica. por solo 135 euros la pieza, solo en charcuterías asistidas. Ven a Mascom Supermercados, gente de hoy.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No siempre es fácil encontrar la casa, el piso de tus sueños, y lo que suele ser realmente complicado es que el banco entienda tus circunstancias y te ofrezca la hipoteca que se adapte a ti, la que te sea cómoda. Si ya lo has intentado y no encuentras la hipoteca fácil de pagar, no te preocupes, llamas al teléfono de Credialpes a estos profesionales, les explicas tu caso, tu problema, y ya se encargan ellos de negociar con el banco. Ellos lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono gratuito que te repito cada día, es el teléfono de Credialpes, 900-234-235. 900-234-235.
Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me cela y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad. Y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más, no hay nadie más. Así va.
No hay nadie más que te lo cuente como te lo cuenta aquí la cadena COPE. Ya sabes que te lo contamos a través de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 Onda Media, a través de la app de COPE y, por supuesto, de nuestra página web. Ahí te contamos todo y, sobre todo, te lo dejamos ahí reflejado en formato de podcast o en formato de noticias para que lo leas. Por ejemplo, ya sabes, te hemos dado un avance. Están investigando la muerte de un hombre con signos de violencia en Junquera. Tienes todos los detalles en nuestra página web. Bueno, lo que yo quiero ahora hablarte de algo que siempre es importante, sobre todo si te interesa las inversiones, el mundo de la bolsa. Quiero saludar, como siempre, a los expertos de Renta 4 Banco. Aquí en Málaga, su director es Álvaro Partearroyo. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Álvaro, por cierto, ¿tú tienes perro? Lo primero que te quiero preguntar.
No tengo. Ah, ni previsión tampoco.
Ni previsión, ¿no? Yo era por decirte, como hoy estamos en el Hospital Veterinario SOS Animal, que esto es un centro de referencia aquí en Málaga para el cuidado de las mascotas, por aclararte que si necesitas algo, estos profesionales te pueden atender. En todo caso...
Lo tendré en cuenta que cada vez hay más gente que tiene, así que...
Bueno, además de verdad... Oye, Álvaro, los mercados, que parece que han dado un respiro, que han frenado la subida, pero siguen muy muy cerca de los máximos. ¿Qué nos puedes contar? Minuto y resultado.
Bueno, los principales índices bursátiles, desde el S&P 500 hasta el MSCI World, la verdad es que están cotizando en máximos históricos y están generando una sensación de vértigo, ¿no? Sobre todo entre los inversores. Pero bueno, esta euforia esconde también una realidad clave, y es que la bolsa mundial está ponderada con mucha fuerza por el mercado de Estados Unidos, ¿no?, que representa más de un 70% del índice. Y en medio de estas valoraciones tan exigentes, pues nosotros la verdad que vemos que hay una oportunidad histórica, ¿no?, de compra, precisamente en un segmento de mercado que ha sido olvidado. Y bueno, además de la tecnología y los semiconductores, la oportunidad está en las compañías de calidad, que son negocios sólidos, defensivos, y que sin un motivo importante se han quedado rezagados en esta subida y podrían estar a punto de empezar una remontada, creemos que histórica.
Álvaro, ¿dónde está la oportunidad ahora mismo?
A ver, para ver dónde se encuentran las verdaderas oportunidades, es clave entender pues el contexto, ¿no?, de un mercado en el que hay una altísima concentración en unos cuantos valores y una gran divergencia entre el comportamiento de la bolsa en Estados Unidos y en Europa. La fortaleza de Estados Unidos se explica sobre todo por el auge de la inteligencia artificial, que ha concentrado el rendimiento de varios gigantes tecnológicos, lo que llaman las siete magníficas. Y a pesar de que el Nasdaq cotiza a valoraciones exigentes, creemos que no estamos en una burbuja como en el año 2000, porque hoy son empresas con fundamentales sólidos, sin deuda, con una gran generación de caja y con crecimiento de beneficio pues mayor al resto del mercado, ¿no? Y en contraste un poco Europa, pues aquí hay una dinámica muy distinta, ¿no? Aquí no brilla el growth, sino el value, y la rentabilidad ha venido por la recuperación de algunos sectores que partían de valoraciones muy bajas, como el sector financiero, ¿no? Bancos, seguros, y hay que saber, por ejemplo, que en el IBEX, sin la aportación de la banca, este año subiría solo un 6-7%.
Si la tecnología y la banca ya han recorrido un largo camino, que no sé, Álvaro, ¿queda algo barato?
Lo que decía un poco, ¿no? A lo mejor la verdadera oportunidad está en un grupo de empresas de alta calidad que, sin un motivo importante o aparente, cotizan con un descuento importante, ¿no?, respecto al mercado y también frente a su propia media histórica de hace décadas, ¿no? Para nosotros una empresa la consideramos de calidad si cumple una serie de criterios que son objetivos y medibles, que garantizan un poco la solidez de un negocio, ¿no? Ventajas competitivas, sostenibles, que tengan poder de fijación de precio, márgenes altos y estables, con poca deuda o sin ella incluso, y unos grandes retornos sobre el capital invertido. ¿Sectores que hoy tienen este tipo de empresas a precios razonables? Pues nos parecen los defensivos, ¿no? Sector salud, farmacéuticas, consumo estable, consumo discrecional. Y algunos ejemplos concretos de empresas que cumplen esos criterios y pensamos que cotizan a precios razonables, por ejemplo, pues en Estados Unidos Procter & Gamble, Coca-Cola. En Europa vemos Unilever, Nestlé, Louis Vuitton, Hermès. Y aquí en España, pues empresas como Viscofan o Inditex.
En el momento actual del mercado, ¿puede ser buen momento para hacer ese tipo de inversiones?
Nosotros aquí sí que somos optimistas, ¿no? Basándonos sobre todo en la paciencia y en el análisis fundamental de las compañías. Aunque es imposible predecir el día exacto en el que el mercado va a rotar de unos sectores a otros, de unas empresas a otras, estamos convencidos de que no debemos estar muy lejos de ese punto de inflexión, ¿no? Nuestro argumento para confiar en este tipo de inversiones es que se trata de empresas excelentes, con negocios probados, ventajas competitivas duraderas y la inversión en calidad pues siempre ha funcionado a largo plazo, ¿no? Superando a otras estrategias como el value o el growth, y esta racha actual de 4 años ya de menor rendimiento es una anomalía histórica y lo vemos como una oportunidad para que el inversor invierta a largo plazo en empresas sólidas y que le van a dar muy buena rentabilidad.
Siempre que hay que invertir, hay que pensarlo muy bien y sobre todo hay que estar bien asesorado, y es lo que hacen por ti desde Renta 4 Banco. Tienen su oficina en la Alameda de Colón número 9. Álvaro, te mando un abrazo enorme. Gracias, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias y buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Valladolid-Málaga en COPE más Málaga. Nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista. Con el apoyo de Cesesa, Credicer, DZ Cocinas, Cash, Sierra Nevada, Seguridad Jiménez, Juguetes Mabel, Erpichi de CAI y Clínica Maes Cuevas Queipo.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión. Redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Noviembre Cultural 2025. Edición especial centenario de la profesión de graduado social. Disfruta una mirada a la década de los años 20, la sociedad, la historia, la música, la moda, el arte, la política, exposiciones, zarzuela, tango, la copla. Del 12 al 27 de noviembre, Noviembre Cultural del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Consulta la programación en graduadosociales.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Toma el manual para que siga amaneciendo. Nunca podrás encontrar. Si no... no te pierdes primero queriendo.
Hoy me encuentro en el Hospital Veterinario SOS Animal, frente a Carrefour Alameda. Es un centro de referencia por sus especialistas, por su tecnología. Ahora te voy a hablar de eso. Enseguida te descubro todo lo que estos profesionales pueden hacer por tu mascota. Boletín de noticias de la 1 de la tarde, que siempre es bueno saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo. Y después volvemos aquí, a Málaga, a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Corazón, que la frecuencia del canto despierte el alma dormida de quien vive suspirando, de quien vive suspirando, de quien vive suspirando.
Seguimos.
Crema para suavizar pasado, literatura nueva para la razón. Al teléfono le den por saco, habla contigo una mijita corazón.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. El 35% del PIB, de la riqueza y el crecimiento económico de Málaga capital, se genera en el Parque Tecnológico, un espacio donde se ubican 700 empresas y a las que acuden cada día, a diario, 27.000 empleados, 27.000 trabajadores tiene el PTA. Para que te hagas una idea, es como si toda la población de Coín fuera cada día a trabajar al PTA. La gran mayoría de esos empleados son de alta cualificación tecnológica. Y escucha esta otra cifra. Cada uno de ellos, de esos trabajadores, genera una media de 157.000 euros al año. Este dato es solo uno de los que se han dado a conocer hoy, que pertenecen al informe del impacto económico del Parque Tecnológico de Andalucía, elaborado por el Instituto de Economía y Negocios para la Sociedad. Un informe que deja otras cifras. Por ejemplo, durante el año pasado, durante 2024, la actividad empresarial de la Tecnópolis generó un impacto económico de casi 4.900 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 2,3% de la riqueza total que se creó en Andalucía durante el año pasado. Salió del PTA. En lo relativo al empleo, el informe señala que se generaron 71.000 puestos de trabajo directos e indirectos en toda Andalucía, gracias al PTA, al de aquí, a nuestra Tecnópolis de Málaga. En cuanto a puestos de trabajo directos, te recuerdo la cifra. A día de hoy, el PTA cuenta con más de 27.000 empleados, una cifra que va a seguir creciendo con la llegada de nuevas empresas, entre ellas el IMEC, el Instituto de Referencia Mundial de Investigación y Desarrollo de Microprocesadores. Esto hará que aumente el número de trabajadores empleados en los próximos años, como nos ha contado aquí en los micrófonos de COPE el director del Parque Tecnológico, Felipe Romera.
El IMEC no solo nos va a facilitar su propio desarrollo, sino nosotros estamos preparando toda una zona para que puedan venir empresas que estén interesadas en trabajar con IMEC. La verdad que estamos viendo mucho interés en empresas en venir a trabajar en la proximidad de IMEC, y esto nos va también a incrementar de una forma importante, digamos, la dimensión del parque, ¿no? Número de trabajadores y empresas.
Está previsto que cuando comience a operar en 2030, el IMEC incorpore a 450 trabajadores de alta cualificación aquí a Málaga, concretamente al Parque Tecnológico de Andalucía. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, ya sabes que cada día te acompaño desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde. En este tiempo de radio, de momento, por ejemplo, te he hablado del tiempo. Ha llovido algo esta madrugada, primera hora, pero poco a poco se ha ido despejando el cielo hasta dejarnos un día con alguna que otra nube en algunos puntos de la provincia, pero en general un día agradable de noviembre, con algo de viento fuerte, especialmente será esta tarde en el litoral. Te he acompañado, como te digo, desde las 12:30 y en ese tiempo te he contado que la Guardia Civil está investigando la muerte de un hombre cuyo cadáver ha aparecido en el interior de una casa en Junquera. Según los primeros indicios, podría tratarse de una muerte violenta. Te he explicado que el Servicio Andaluz de Salud ha adjudicado la obra del nuevo hospital de Málaga a una unión temporal de 3 empresas que tendrá que edificarlo en algo más de 6 años, con un presupuesto de 543 millones de euros. Carolina España es consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz.
Estamos de enhorabuena. Este hospital será una realidad. Con toda probabilidad, la primera piedra se realizará a primeros de año. Está ya muy cerquita y por lo tanto, cuanto antes empiecen las obras, mejor para todos.
Y también te he contado hoy que estamos realizando el programa desde el Hospital Veterinario SOS Animal para contarte lo que este centro de referencia puede hacer por ti y por tu mascota. Y quiero saludar a Macu Martínez, ella es auxiliar de veterinaria, que es pues esa figura que te abre la puerta, te recibe con una sonrisa, porque normalmente si vienes a un hospital, o vienes a una revisión rutinaria maravillosa, o vienes porque a tu mascota le pasa algo y por lo tanto vienes algo preocupado. Macu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Cómo se recibe a una persona cuando viene con a un animal y está llegando a un hospital?
Bueno, pues como tú has dicho, se diferencia un poquito si viene a consulta rutinaria, una revisión o una vacuna anual, o si viene al servicio de urgencia. Pues sobre todo con una sonrisa y transmitiendo bastante calma. El tutor legal del animal viene pues nervioso porque en el caso de la urgencia, si a su mascota, a su animal, a su familia, que es para nosotros los animales, pues les pasa algo, sobre todo si consideramos que es grave, pues vamos al hospital bastante inquietos, nerviosos y pues lo que le pasa a mi animal es lo más importante para mí. Entonces pues la figura nuestra primero es transmitir calma, recabar datos y pues indicarle qué es lo que tiene que hacer hasta que le reciba el veterinario en consulta.
Macu, hablabas tú porque es nuestra familia. Tú sabes que hay gente, el que no tiene mascota, que eso no lo entiende.
Sí, lamentablemente sí. Nosotros que estamos aquí todos por vocación, pues sí que consideramos que los animales, en nuestros casos, son familia, son uno más, que pues necesitan unas necesidades básicas, necesitan pues según el animal que tú tengas, porque claro, cada animal tiene unas necesidades y hay que elegir muy bien el tipo de animal, el tipo de raza que tú quieres que forme parte de tu familia y que vaya acorde con tu vida.
Claro, eso es muy importante a la hora de adoptar.
Sí.
Tú eres aquí como la asesora en el mundo de la adopción, porque a lo mejor cualquier persona dice, pues yo quiero un perrito que me haga compañía. Ojo con el perrito o con el gatito que te buscas, o con la mascota, porque hablamos siempre de perros y gatos, que es lo que solemos tener, pero hay otro tipo de mascotas. A la hora de adoptar un perro, que es así como lo más numeroso, lo que más tenemos en casa, ¿qué criterios tenemos que tener en cuenta?
Sobre todo tu estilo de vida, porque tú tienes que escoger una mascota que te acompañe a ti en tu día a día. Sobre todo, pues si tú pasas largas jornadas laborales fuera de casa por los motivos que sea, pues tú tienes que tener en cuenta que un perro, pues mínimo tiene que salir 3 veces al día. Un gato, pues puede estar más tiempo solito porque tiene el arenero en casa. Entonces, primero, adaptar si es perro o gato a tu estilo de vida. Y luego, dentro de si ya has elegido si es perro o gato, pues sobre todo las razas también que se acompañen a ti, a tu personalidad. Si tú eres una persona activa, que te gusta ir al parque, que te gusta correr, pues mira, un perrito que sea una energía intensa, que tu energía es o tu vida es más sedentaria, una persona mayor que quiere más compañía y que no necesite salir tanto a la calle, pues también hay una serie de razas que se adaptan a ese tipo de vida.
Macu, porque aquí en el hospital hacéis ese tipo de asesoramientos y de verdad, si un oyente que nos está escuchando tiene eso de la adopción, vosotros os ponéis, aparte del asesoramiento, os ponéis de acuerdo con asociaciones que hay en Málaga, hay un montón de colectivos que se encargan de ayudar a colocar algún perrito o algún gatito en alguna casa, ¿no?
Bueno, sí, nosotros intentamos asesorar en la medida de lo posible, ten en cuenta que somos primero un hospital veterinario. Aquí nos dedicamos sobre todo al área médica y tener a los animales con toda la salud que requieren. Pero sí que es verdad que al ser el hospital de referencia en Málaga, pues vienen también todas las asociaciones, la Protectora de Animales y Plantas de Málaga, también colaboramos con el CEPAN, que es el sociosanitario también de Málaga. Entonces, pues intentamos también eso, cuando una familia pues está interesada en volver a abrir su casa a un nuevo miembro de la familia, pues también tenemos muchas colaboraciones con diferentes asociaciones y los ponemos en contacto.
Cuando pensamos en un perrito, pensamos en acariciarlo y tal. Detrás de la adopción de una mascota hay mucha responsabilidad.
Por
bueno, responsabilidad hasta legal. Ojo, el perro hay que tener su seguro, que como se coma a alguien ya tienes un problema doble. Entonces, ¿qué cosas tú le dirías a los oyentes que no tienen mascota, que están pensando en adoptar? Tenéis que tener en cuenta esto, económicamente es un gasto.
Efectivamente, hay que cubrir todas las necesidades y es un compromiso a largo plazo. No es que yo ahora, porque ahora pues me encuentro más solo y necesito compañía, voy a coger un perrito. No, no, no. Tú adquieres un compromiso a largo plazo. Tú tienes que cubrir, por supuesto, ese animal. Te cubre a ti unas necesidades porque de cariño te llena el alma, pero tú tienes que también cubrir sus necesidades a largo plazo. Hay una serie de vacunaciones que son obligatorias, otras se aconsejan desde tu clínica veterinaria. Lo mismo si coges un perro de raza PPP, que se llama potencialmente peligrosa, pues también tienes que tener una licencia. Tienes que adquiere un compromiso a largo plazo con una necesidad. Y si tú ves que no estás a lo mejor preparado a largo plazo, que piensas que no vas a poder cubrirla durante tanto tiempo, porque es una media de 10, 12, 15 años, pues igual deberías pensarte pues otro tipo de hobby en vez de coger una vida, que es que estamos hablando de vidas.
Claro, llega la Navidad, que es una época peligrosa, ¿verdad?
Sí, para nosotros sí, porque ahora tienes la ilusión de un nuevo miembro de la familia, un cachorrito, y el cachorrito crece. Y el cachorrito, aunque no crezca, mientras sea es cachorro, pues te rompe cosas, tiene mucha energía que tienes que saber guiar y canalizarla para que fogue, tienes que darle su juguete. La alimentación es muy importante, no le puedes dar cualquier alimentación para que sea saludable su vida a largo plazo. Es complicado, tienes que asesorarte muy bien.
Macu, por cierto, aquí en Málaga tenemos la obligación, los dueños de mascotas, en este caso de perros, de ponerle el chip.
Sí.
Para que si se hace caca y no lo hemos recogido, que nos multen.
Pero eso es otra cosa.
Sí, no. Te digo que eso es una responsabilidad a mayores. ¿Somos responsables? ¿Lo hacemos en general los dueños de perros en Málaga?
Bueno, si te refieres a hacer la prueba del ADN, sí que es verdad, porque el Ayuntamiento de Málaga está, porque no es en toda Málaga, en toda la provincia, hay X localidades. Pues el Ayuntamiento sí que es verdad que está muy encima de los tutores legales y pues le manda mensajes y notas informativas para que sean conscientes de esa responsabilidad. Luego, pues, claro, lo llevan a cabo, pero sí que es verdad que hay que estar recordándole pues esa parte legal que tienen que hacer cada tutor legal.
Claro, porque eso es obligatorio, por lo menos en Málaga capital.
En Málaga capital, sí. En el Rincón de la Victoria también y en Benalmádena también.
Pues mira, tener un perro es dedicarle tiempo, dedicarle dinero, de responsabilidad jurídica, pero desde luego es una pasada.
Sí.
Porque es el único miembro que llega a la casa y jamás está enfadado. Siempre le da alegría de verte.
Solo es amor.
Eso no pasa siempre.
Solo te dan amor.
Bueno, Macu, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Encantada, Mónica.
Ella es una de los rostros, Macu Martínez, auxiliar de veterinario, uno de los rostros que te abre la puerta aquí en el Hospital Veterinario SOS Animal, este centro de referencia de Málaga para el cuidado integral de animales. Aquí, en el programa, te quiero ir presentando a un montón de profesionales. En este caso, quiero presentarte a Esther Guerrero. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esther, tú formas parte del área de hospitalización.
Sí.
O sea, que cuando aparece Esther Guerrero, probablemente es que el animal se tiene que quedar ingresado.
Exactamente.
¿Eso cómo se le explica a la familia del perro? O del gato, o del animal, que sea, que siempre tengo la tendencia de hablar del perro, pero hay muchos tipos de mascotas.
Sí, hospitalizamos tanto a perros como a gatos, ¿vale? Entonces, bueno, eso se le explica a los propietarios, ¿vale? Cuando uno de mis compañeros de consulta le hace su serie de pruebas, analíticas y demás, pues y determinamos que se tiene que quedar ingresado, hay que explicarle al propietario el por qué este paciente requiere hospitalización y no puede estar en casa, ¿vale? ¿En qué consiste la hospitalización? Pues un paciente queda hospitalizado cuando tiene una necesidad. Hay veces que son casos graves, otras veces casos no tan graves, pero que requieren una serie de cuidados intensivos, ¿vale? Por ejemplo, fluidos, medicación intravenosa, sondaje nasogástrico para alimentarlo, porque a veces tienen vómitos, diarreas, y todo lo que tú le mandes para casa, el propietario se lo puede dar, pero su organismo no lo va a asimilar porque lo va a vomitar. Entonces, pues, por todos esos motivos, un paciente tiene que quedarse. Sí que es verdad que hay muchos tutores que no lo llevan demasiado bien.
¿Y eso por qué?
Pues el hecho de separarse, ¿vale?, de su animal y dejarlo en manos de personas, entre comillas, a veces desconocidas, pues es verdad que no lo llevan bien. Pero yo siempre se los digo, es decir, un paciente cuando sube a la hospitalización es porque realmente lo necesita Y aquí pues vamos a darle los cuidados que él requiere en ese momento.
Claro, porque el animal está hospitalizado. Yo cierro los ojos y me imagino como cuando cualquiera de nosotros está en el hospital, pues con la vía puesta, muy atendido, vienen ahora a darte de merendar, ahora vienen a ver a tomarte la temperatura. O sea, estamos como las personas hospitalizadas, nos atienden así tan bien. Estáis todo el día pendiente del animal, ¿no? Es una responsabilidad.
Exactamente. Los atendemos tan bien, incluso a veces mejor que los hospitales de humana. Estamos 24 horas con ellos, tomamos presiones arteriales, monitorizamos la glucosa, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ofrecemos alimentación, varios tipos de alimentos. Hay animales que les gusta comer pienso, otros lata, otros que necesitan comida especial por el tipo de patología que presentan. Entonces, pues sí, estamos 24 horas con ellos, tanto veterinarios como auxiliares.
Esther, me lo estoy imaginando. Yo me imagino en la cama, claro. ¿A ellos dónde lo imagino? ¿En una camita de perrito?
Bueno, sí, ellos tienen su jaulita. En las jaulitas tienen colchones. Encima de los colchones van pañales, ¿vale? O sea que ellos están bastante confortables. Intentemos que estén como en su casa.
¿La media de tiempo que suele estar un animal hospitalizado? Supongo que depende del problema que traiga, ¿no?
Sí, depende un poco del tipo de patología, ¿vale? Hay patologías como, por ejemplo, las enfermedades renales, que requieren muchos días de hospitalización. Hay otras patologías, por ejemplo, infecciones de útero, que normalmente se intervienen quirúrgicamente y a los dos días, o incluso hay algunos pacientes que están bien y al día siguiente le damos el alta para casa. Va a depender un poco del tipo de patología que presente. Pero en el momento que el paciente coma, beba, sus valores estén estables, damos el alta para casa.
Hablas todo el tiempo de paciente. Me hace mucha gracia. Claro. Súper, para ti el concepto es súper profesional. Esther, hemos dicho, lo hospitalizado el animal por las necesidades que sea, súper atendido, súper cuidado. El tiempo medio, pues depende. Esto es como los hombres y las mujeres, que las mujeres vivimos más. ¿Aquí hay algún tipo de... ¿Hembras son más sanas normalmente que los hombres? ¿Que los machos en este caso?
Pues depende. Depende, porque hay ciertas patologías que son más frecuentes en hembras que en machos.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, las infecciones de útero, ¿vale? Obviamente un macho no tiene infecciones de útero, pero sí que es verdad que son más propensas que incluso a problemas prostáticos en perros, ¿vale? Aunque se ven también, ¿vale? Pero las cetoacidosis diabéticas también, por ejemplo, ¿vale?
¿Eso que es una, en castellano?
Es una descompensación de una diabetes. Ajá. ¿Vale? El gato es diabético, por ejemplo, tiene su diabetes de base, pero ahora, por ejemplo, ha desarrollado una pancreatitis, una infección urinaria, y esto hace que el organismo utilice las grasas como fuente de energía, porque no puede utilizar la glucosa. Entonces, pues una complicación que se ve, y necesitan insulina intravenosa constante, ¿vale? No se le puede administrar insulina subcutánea, por ejemplo. Vamos monitorizando los cuerpos cetónicos en orina cada cierto tiempo. Los electrolitos también hay que monitorizarlos, porque el potasio puede bajar, en fin. Pero hay ciertas patologías que son más frecuentes en hembras que en machos.
Curioso.
Sí.
Para intentar venir aquí al hospital veterinario SOS Animal, pero por una rutina, una revisión rutinaria, y no dejárselo a Esther Guerrero en el área de hospitalización, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo tener yo en cuenta a la hora de cuidar a mi animal desde pequeño? ¿Qué claves nos darías?
Vale, pues muy importante la nutrición del paciente, ¿vale? Muy importante también sus desparasitaciones, sus vacunas, incluso vacunas de Leishmania, por ejemplo, ¿vale? Que ya sabemos todos que es una patología muy frecuente y es zoonótica además, ¿vale? Y sobre todo, en función de la edad que tenga nuestro paciente, pues revisiones periódicas, ¿vale? Los gatos, todos sabemos que son pacientes que normalmente su principal patología es el fallo renal. Entonces, si vemos que el paciente presenta poliuria polidipsia, bebe más agua, orina más de lo normal, deja de comer, pierde peso, pues entonces tenemos que estar un poco pendientes de eso para traerlo lo antes posible. Pero sobre todo, para prevenir, revisiones periódicas en el veterinario.
Pues cuando escucho hablar a profesionales que tienen las cosas tan claras, que las explican tan bien, es como, wow, qué suerte tenemos de tener aquí en Málaga, tan cerquita además del área metropolitana, el Hospital Veterinario SOS Animal. Esther Guerrero, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. 1:26 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. UTAMED, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en Calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonias. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, SEAT Automóviles Rueda, Grupo Gaman, Silver Gold, OAN Plus, Por Autovisa y el apoyo de Unicaja Banco.
Que The Singular Kitchen sea el gran especialista en muebles de cocina, ya lo sabías. Que en The Singular Kitchen la encimera siempre es de regalo, ya lo sabías. Que la colección TSK Armarios y Vestidores y TSK Baños es una maravilla, ya lo sabes. Armarios, vestidores y muebles de baño también en The Singular Kitchen. En Málaga, en calle Hilera 9.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmalaga.com.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 p.m. sigue el partido Valladolid-Málaga en COPE más Málaga. Nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista. Con el apoyo de Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Pepa Revuelo, Factory Electrodomésticos, Segurisur Sistemas de Seguridad, Academia de Oposiciones Jesús Ayala y Fontanería y Mantenimiento Laureano Ramos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy, 25 de noviembre, te estamos hablando de Hogar Betania, una organización que lleva más de 10 años trabajando con mujeres vulnerables. Muchas de ellas sufren violencia de género. Allí trabaja Marta Valencia. Es una de las personas cuyo día a día, su labor diaria es ayudar a esas víctimas para que encuentren una salida.
Cada caso es un mundo totalmente diferente. Cada una trae su mochila llenita de cosas y de situaciones. Entonces, para cada una es diferente el tiempo que se toma para su recuperación.
Para Marta Valencia, este es su día a día desde hace 5 años, el tiempo que lleva trabajando en Hogar Betania, ayudando a mujeres que sufren malos tratos. Algunas son derivadas a esta entidad desde las administraciones públicas, otras veces las pone en contacto la policía y en algunas otras ocasiones es la propia víctima la que toma la iniciativa porque conoce el trabajo que realizan allí con mujeres en su misma situación. Sea como sea, llegan perdidas, y el primer contacto con esas mujeres es fundamental.
El primer contacto que tenemos con ella por lo general es una entrevista, ¿no? Tratamos de encontrarnos con ella, de vernos con ella, de que ella nos ponga un poco en contexto también, de acuerdo a lo que ella nos quiera comentar, de lo que le ha ocurrido, y de ahí pues se determina la urgencia o la necesidad inmediata que se tenga para la mujer.
Tras esa primera entrevista con una mujer que puede llegar allí, que sufre malos tratos, las trabajadoras de este hogar Betania deciden si esa mujer tiene que ser derivada a una casa de acogida, si lo que tiene que hacer es denunciar directamente al maltratador, o si lo que precisa es atención médica. Ellas se encargan de asesorar a esas mujeres que te puedes imaginar que llegan absolutamente perdidas. Es 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y me quiero detener en las casas de acogidas, esas a las que me refería, ese recurso para mujeres con una necesidad de protección extrema.
Ellas comparten habitación, son mujeres que también han sido y están pasando por una situación de violencia de género. Eso hace también que entre ellas sientan empatía, ¿no? Y también les permite a ellas ir construyendo red de apoyo. Trabajamos con ellas también a nivel de talleres, a nivel de empoderamiento.
Pues hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hemos querido conocer el trabajo que hace Hogar Betania para ayudar a víctimas que sufren violencia de género a salir de esa situación. Una jornada que te recuerdo que en toda la provincia se viene celebrando actos para condenar el maltrato. Esta tarde, a las 7:30, comenzará la tradicional manifestación promovida por la plataforma Violencia Cero desde la Plaza de la Merced, en Málaga. En lo que va de año, 5 mujeres han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas. La última, te lo venimos contando este fin de semana, la última ha sido María Victoria, apuñalada mortalmente este fin de semana en Rincón de la Victoria, presuntamente por su expareja, el hombre del que se estaba separando, que ha pasado su primera noche en prisión, acusado de un delito de asesinato.
Tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave.
Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender, que sea contigo, y si quieres hablar, que sea conmigo.
No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco.
Ya sabes que estás escuchando COPE Más Málaga, que tenemos más tiempo local que ninguna otra emisora, que empiezo yo a las 12:30, pero es que continúan los informativos, los compañeros de deportes, mi compañero Pedro González con la tarde aquí en COPE Más Málaga. No paramos, y hoy no estamos en los estudios centrales, estamos dándote a conocer todo lo que ofrece, todos los servicios que ofrecen desde el Hospital Veterinario SOS Animal. Es un centro de referencia para el cuidado integral de nuestras mascotas. Ojo, que el hospital funciona 24 horas del día, al día. Nunca se sabe cuándo pueden ocurrir las cosas. Y además los 365 días del año. Son especialistas con la tecnología avanzada en estos momentos, la última tecnología, y un equipo que acompaña a la familia del paciente. Nos ha quedado claro que nosotros llamamos mascotas cuando estos profesionales insisten en hablar de pacientes. Entre estos profesionales que hoy te quiero presentar, quiero que conozcas a Sira García. Ella es veterinaria, especialista, sí, en oftalmología y cirugía. Sira, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, muchas gracias.
Porque los animales tienen ojos.
Tienen dos ojos igual, sí.
Y muchas veces no pensamos, es que ni se nos ocurre. Cuando me dijeron ayer, no, vamos a hablar con Sira García, oftalmóloga, una oftalmóloga de mascotas. Sí. ¿Cuál es, cómo podrías definir tu trabajo? Cuando estás con amigos y te presentan por primera vez, ¿tú cómo le explicas a lo que te dedicas?
Claro, nosotros tenemos el concepto de veterinario normal, veterinario que se dedica a una clínica diaria, y nosotros aquí apostamos muchísimo por la especialidad porque pensamos que es mucho mejor servicio. Entonces, cuando yo decido hace más de 20 años hacer oftalmo, porque para mí la visión de un paciente muy importante, mejora y puede curar otras patologías. Y cuando yo le explico a mis compañeros o a mis amigos, nadie cree que haya gente tan especializada en un tema tan concreto como, por ejemplo, el oftalmo, pero hay mucha gente que dedica su actividad diaria exclusiva y que tienen hospitales de referencia solamente dedicados a hacer oftalmo, ¿vale? Y entonces, pues nosotros apostamos muy fuerte por el tema de la especialidad y la oftalmo, para mí, como órgano de sentido, para mí el más importante. Y también tengo en cuenta, también tenemos en cuenta que la oftalmo está muy relacionada con todo lo que le pueda pasar a un paciente. Entonces, muchas veces la oftalmo te desvela otras cosas que están sucediendo y que no nos damos cuenta en la clínica diaria.
¿Cómo ve un gato?
Un gato, los pacientes, o sea, los perros y los gatos ven en una gama de color porque tienen o distinguen una longitud de onda diferente. Es como si tuvieras en azules y amarillos turbios, ¿vale? No tienen tanta definición como tenemos nosotros.
O sea, ¿no ven los colores? Mi perro no me ve por la mañana salir si voy de azul o de rojo.
Sí, pero porque a él le da igual lo que lleves.
Además, de verdad.
Sinceramente.
Pero, o sea, ven como con una gama más limitada.
Sí, ven como tienen una percepción de una longitud de onda diferente. Entonces ellos ven como más grises, amarillos, tenues, celestes, claritos, entonces no distinguen bien los rojos fuertes ni nada de esto.
Y yo siempre me pregunto, ¿y vosotros cómo lo sabéis eso? Si no sois perro ni sois gato.
Porque la conformación de la retina de nuestros pacientes tienen un determinado número concreto de conos, de bastones, son células de la retina que ven en una gama de color. Entonces, por el análisis de esa cantidad de conos o de bastones que tienen los pacientes, sabemos en qué gama de colores pueden percibir.
¿Cuándo, se preguntaban los oyentes, cuándo yo tengo que llevar a mi perro o a mi gato a que le hagan una revisión oftalmológica?
Gran defensora de mi especialidad, digo que siempre. Y hay determinadas razas que veo muy importantes, por ejemplo, los border collie, otras razas de pastoreo, los jack russell, son gente que para mí deberían de pasar en el proceso de primovacunaciones, deberían de pasar por consulta de oftalmo, porque no es lo mismo diagnosticar una patología de polo posterior, o sea, de retina, no es lo mismo diagnosticarla cuando tú tienes 6 meses que cuando ya han pasado 1 año, 2 años de vida. Es verdad que, desgraciadamente, los ojos como que no le echamos mucha cuenta, pero su deterioro hace que la calidad de vida del paciente se deteriore rápido. Entonces, para mí, deberían de pasar todos los animales por consulta oftalmo en el primer año de vida.
¿Cómo es la revisión? Porque yo voy al oftalmólogo y me pone allí la A, la B, la C, cada vez más pequeña, cada vez más grande. ¿Cómo es la revisión de un cachorro de pastor alemán? Ponte 6 meses. Sí. Bueno, primero ponlo en la mesa y que se quede quieto.
Sí.
¿Y después en qué consiste la revisión?
Bueno, eso de que se quede quieto para todas las especialidades, desgraciadamente, es muy complicado. Pero nosotros sí que tenemos muy en cuenta todo lo que nos cuenta el tutor, cómo se maneja ese paciente en condiciones de luz, sin luz, cómo se maneja en calle cuando tú lo sacas por la mañana, porque puede ser totalmente diferente a cómo se comporta ese paciente por la tarde. Que ellos vean un detrimento en la calidad visual para nosotros, o sea, realmente nosotros vivimos de lo que vosotros nos contáis. Y nuestros pacientes se pueden explorar perfectamente bien. Entonces nosotros hacemos una visión, una revisión de cómo ese paciente se maneja en consulta y luego hacemos reflejos, respuestas de amenaza, analizamos, o sea, vemos todas las capas estructural del ojo y luego hacemos una dilatación de la pupila y exploramos muy bien el polo posterior, pero es la información que nosotros podemos tener del paciente.
Mi perro por la mañana no se quiere comer a otro perro que ve por la acera de enfrente. Cuando lo saco de noche se lo quiere comer. ¿Eso es porque no ve bien y le da miedo?
Sí.
O sea, que ya voy tarde.
Sí. Eso, nosotros decimos, es que tiene un carácter muy agrio este paciente, este animal. Todo el día se pelea, pero por la noche no le pasa. Ahí está ocurriendo algo. Los animales se comportan de determinada manera porque le está pasando algo. Hay animales que dices que, por ejemplo, lo hemos operado de catarata y dices, ¡ay, se ha vuelto bueno! No se ha vuelto bueno, es que está viendo lo que le viene por un lado, lo que le viene por el otro, y su relación con el medio es maravillosa cuando tú le proporcionas calidad de vida y calidad visual.
Mi oftalmólogo dice que todos, a no ser que muramos antes, pero a todos nos van a terminar operando de catarata. ¿En el caso de los animales también?
Bueno, no todos los animales, desgraciadamente, se pueden operar de cataratas, y sí que es verdad que hay una relación, una equivalencia de cómo nos vamos deteriorando el cristalino, ¿sabes? La presbicia esta de cuando tenemos más de 40 años que nos alejamos y nos acercamos el móvil. Eso también pasa en los pacientes, enfocan peor, ven peor en condiciones de luz, de sin luz. Entonces, realmente, todo lo que está pasando en un humano puede tener una equivalencia en nuestros compañeros de vida.
¿Cómo es la operación de cataratas de un paciente? Ya voy a empezar yo a llamar los pacientes, ya ni perro ni gato.
Vale,
¿Cómo es la operación?
Es, sobre todo, nosotros, yo lo he dividido en tres pasos así contada de forma fácil. Yo quiero saber que mi paciente está perfecto, es decir, que analíticamente está bien, que todas las pruebas de imagen son normales, que no tiene cataratas diabéticas, que no tiene hipotiroidismo, que no tiene otra enfermedad, porque para mí es muy importante todo lo que está detrás de los ojos. Luego hacemos unas pruebas muy específicas para ver si ese paciente es apto o no apto para cirugía de cataratas. Le vemos cómo está la retina con una electroretinografía, hacemos unas mediciones de un ángulo iridocorneal y vemos que ese paciente no tiene ninguna otra alteración en el ojo por la que no pueda ser intervenido, y operamos de catarata. La cirugía de catarata es muy parecida a la de humanos, pero nosotros, con nada que tenemos una manchita, nos sometemos a esa cirugía, pero ellos realmente, desgraciadamente, vienen ya con cataratas muy avanzadas, muy duras, y son mucho más complicadas. Pero básicamente es lo mismo, es abrir ese cristalino, quitar el núcleo del cristalino y sustituirlo por una lente intraocular. Se sustituye por una lente.
Bueno,
se ponen lentes.
¿Y esa lente le pasa como pasa a muchas personas que se operan de catarata, que al cabo de un año generan una especie de célula y por lo tanto ya no se termina viendo igual y hay que ir otra vez a que te limpien las cataratas? Al paciente le pasa igual. ¿Pero cómo lo dice? Porque esta vez eso es una molestia muy ligera.
Sí, pero nosotros hacemos muchísimas revisiones del paciente sometido a cirugía de facomulsificación de cataratas, y nosotros nos damos cuenta que se está opacificando la cápsula posterior, que es donde dices tú muy bien que está reproduciéndose esa telilla, y realmente volvemos a entrar, volvemos a pulir y volvemos a limpiar. Lo que pasa es que tenemos el hándicap muchas veces económico, y muchas veces que el paciente son pacientes muy mayores y no se quieren volver a someter a una segunda cirugía de ese tipo, porque ellos ven bien y se adaptan a ese tipo de visión.
Entiendo que cualquier oyente que nos esté escuchando, que le interese saber de qué estamos hablando, el presupuesto se le da pues analizando al animal, analizando el caso, y a partir de ahí ya vemos el presupuesto.
Eso es.
Barato sí. No es.
No, barato no es, pero merece muchísimo la pena. Yo estoy súper contenta de cómo evolucionan mis pacientes. Hay pacientes diabéticos, que es verdad que la catarata diabética es muy agradecida, y ese paciente que entra no viendo y con un montón de insulina y un montón de monitorización en hospitalización, lo operas de cataratas, el paciente ve, el paciente anda más, consume más glucosa, y la diabetes se termina, a ver, no voy a decir corrigiendo, pero tengo pacientes que han disminuido un montón la cantidad de insulina y ven muy bien y mejora muchísimo la calidad de vida.
Es una apasionada. Sí. Se llama Sira García, es veterinaria especialista en oftalmología y cirugía aquí en el Hospital Animal, en el Hospital Veterinario SOS Animal. Como ella, un montón de profesionales que están por aquí, por los pasillos, en las distintas consultas, en los quirófanos, en fin. Sira, ha sido un placer.
Muchas gracias, Mónica.
Gracias. Ahora te quiero presentar enseguida a otra de esas profesionales que están también aquí en el hospital. Nada, cuestión de un segundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Valladolid-Málaga en COPE más Málaga. Nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista. Con el apoyo de Tesesa, Credicer, DZ Cocinas, Cash, Sierra Nevada, Seguridad Jiménez, Juguetes Mabel, Erpichi de Kai y Clínica Maex Cuevas Caipo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, 1:48, tenemos una última hora que contarte. Carmen Zaraván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Y esta última hora es que hay evidencias de que el hombre hallado muerto en una casa de Junquera fue asesinado porque tiene signos de haber sido degollado. Lo ha confirmado la delegación del Gobierno en Andalucía. La Guardia Civil está investigando este caso tras el hallazgo del cadáver ayer lunes. La víctima se confirma que es un hombre de 63 años, natural de este pueblo malagueño. La investigación permanece abierta y la principal línea es la del asesinato. Como decimos, el cuerpo de este hombre tenía signos de haber sido degollado.
Gracias, Carmen, por esa última hora.
Pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer.
Cuando un animal enferma, el diagnóstico, pues entiendo yo que va marcando el camino. En SOS Animal, la ecografía es una herramienta fundamental para saber qué está ocurriendo dentro del organismo sin causar dolor y sin causar, supongo que, estrés. Quiero preguntárselo a Marta Calderón. Ella es veterinaria especialista en ecografía. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Marta, es fundamental cuando estamos, nos encontramos mal, algo nos pasa, las pruebas. En este caso, la ecografía, ¿no?
Eso es.
¿Qué te muestra a ti una ecografía? ¿Qué bueno, te permite ver?
Es todo el mundo. A ver, la ecografía realmente te informa muchísimo, porque no solamente hablamos de ecografía abdominal, porque realmente cuando hablamos de ecografía se puede hacer ecografía oftalmológica, ecografía muscular, tendones, es decir, que hay muchísimo de tórax, es decir, que no es solamente abdomen, sino que te informa de todo lo que es el interior del animal, ¿no?, del paciente. Entonces, la verdad es que es algo que aporta muchísima información, porque es una técnica de imagen, en principio, que además es no invasiva, con lo cual es bastante fácil de poder plantearla. Y para el animal es algo que no...
Claro, principio... Es una ecografía normal como la que sí. Nos hacen pues sí. De las mamas o del
sí,
estómago, igual.
Sí,
claro,
sí.
Eso no duele, ni es invasivo, fresquito, claro. El gel fresquito y ya está.
Ahí está. Sí. Oye. Y un peladillo que se llevan, hay que rasurar.
Claro.
Sí, normalmente hay que rasurar el
zona.
Pelo de la
ajá.
Zona que vamos a ecografiar, entonces claro, siempre el dueño, el tutor es un poquillo más reacio a eso, pero bueno. Es lo que hay.
Claro, es que si no, no llega el gel. Sí. Oye, Marta, hablas tú de no solamente ecografías abdominales, aunque a mí en la memoria, la cabeza, lo que me viene es cuántos perros se tragan cosas. Es la mayoría de los casos. Te dicen, oye, Marta, creo que el perro me ha desaparecido unos calcetines o me ha desaparecido la pelota con la que jugaba y lo noto raro. ¿Básicamente son cosas que se tragan?
Bueno, sí, a ver, la verdad es que el tema de cuerpo extraño es un motivo
de
ecografía bastante grande, sí. O por lo menos sospecha de haberse podido comer algo. Luego al final no todo acaban en quirófano, una falsa alarma, pero bueno, sí que es verdad que me llaman muchas veces, sobre todo urgencia y demás, para hacer ecografía de posibles cuerpos extraños.
¿Qué te has encontrado dentro de un paciente?
Bueno, yo realmente a la hora de hacer la ecografía no sé lo que nos vamos a encontrar. Es decir, nosotros vemos una estructura hipericogénica con su sombra acústica, con signos obstructivos, que nos dan a sospechar y que son compatibles con una obstrucción, con un cuerpo extraño obstructivo en este caso. Pero realmente nosotros, bueno, a veces podemos, más o menos por la superficie que pueda tener, podemos intuir un poquito lo que a lo mejor podría ser, pero nosotros no podemos saber realmente qué se ha comido el animal.
O sea, que no ves ahí directamente la muñeca
no,
de la niña.
Ni los ojos, ni nada, no. Pero bueno, sí que es verdad que hay ciertos cuerpos extraños, hay cuerpos extraños como las tetinas de chupete, hay ciertos cuerpos extraños como los cuerpos extraños lineales, que al final son cuerdas o hilos, que eso sí que, bueno, tienen unas características muy concretas y cuando abres sabes lo que te vas a encontrar, más o menos.
La recomendación para no tener que hacerle una ecografía al animal y, en fin, sobre todo por el animal, la recomendación es que tengamos mucho cuidado con lo que le dejamos cuando están solos, sobre todo.
Sí,
¿no?
Sobre todo, además, hay muchos perros que repiten y...
¿Ah, sí?
Sí,
¿no aprenden?
Hay perros que tienen un historial muy largo de comerse cosas. Y eso es cierto que muchas veces a los tutores le insistimos un poco que tengan más precaución y más cuidado porque son perros que aparecen varias veces con cuerpos extraños y que se tienen que operar o plantear una endoscopia o
claro,
pero acaban en quirófano.
La ecografía, tú eres como la primera puerta que se abre y te dice, vale, ahí dentro efectivamente hay algo. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Porque tú lo que haces es la ecografía, la prueba, a partir de ahí, operación o lo que haga falta, ¿no?
Claro, sí. A ver, a mí normalmente me remiten, el compañero me remite el caso que haya pasado la consulta, yo hago la ecografía y si se confirma que hay un cuerpo extraño, pues ya se tramita todo lo que es, dependiendo de la zona en la que esté el cuerpo extraño, se ve si se puede plantear hacerlo mediante la gastroscopia, endoscopia, o si hay que plantear una laparotomía, que sería abrirlo.
Se lo preguntaba antes a Sira, lo comentaba con ella, cuando os reunís con amigos o cuando le explicas a alguien a lo que te dedicas, eso de ser una veterinaria tan especializada en algo como es en hacer ecografías, ¿eso cómo lo entiende la gente?
Sí.
Incluso sí. Veterinarios, a lo mejor de con otro perfil, ¿se entiende?
Sí, sí, ya hoy día sí, porque hoy día la veterinaria y las especialidades están ya muy, muy al día, ¿no? Que realmente lo que se está buscando en el futuro es que haya más especialidad, ¿no? Entonces sí que es verdad que la gente lo entiende. Bueno, no todos, pero bueno, en general sí que la gente ya va entendiendo que dentro de lo que es la veterinaria cada uno tiene su especialización y cuando tú vas al veterinario o vas al generalista o vas luego ya al especialista de cada caso en concreto, ¿no? Pero sí, se entiende.
Marta, en tu caso hablamos de ecografía. También la ecografía sirve para saber si una hembra trae más de un cachorro o no, ¿no?
Sí.
¿Hacéis un tratamiento también como de seguimiento en el embarazo del animal?
Sí, sí, sí. A ver, es verdad que hoy día quizá es de las ecografías que menos hago, la de gestación, porque es verdad que hay muchas menos perras que se quedan preñadas. Lo que se busca un poquito es que haya una concienciación sobre la reproducción la monta, porque al final pues está un poco sobrepasado los números de animales, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando llega un paciente con una sospecha de que está gestante o ya viene o han hecho una llamada y hay que dar unas pautas, siempre se aconseja que la primera ecografía de gestación se haga en torno a los 18... Bueno, si vamos un poquito más a lo preciso, que se haga alrededor de los 23-24 días de gestación, del momento de la monta, ¿vale? Porque es el momento en el que supuestamente vamos a ver la suelta cardíaca, vamos a ver el latido cardíaco, ¿vale? Y en ese momento es cuando podemos confirmar si hay o no hay un feto y si, bueno, un embrión, y si ese embrión tiene latido cardíaco o no. Entonces siempre aconsejamos que la primera ecografía sea aproximadamente eso, el día 24 después de la primera monta que hayan visto. Y a partir de ahí, una vez que ya hacemos esa ecografía, pues sí que yo cito aproximadamente cuando están casi en el mes y medio de gestación y luego ya en la última semana, dependiendo del perro en particular, si veo que va a tener más complicaciones o menos, pues sí que a veces lo cito incluso un día sí, un día no, en los últimos días antes de la supuesta...
Porque aquí en el hospital también hacéis lo que es el parto del animal, ¿no?
Sí, a ver si hay que hacer cesárea, se hace, si hay que hacer una asistencia al parto, también se puede asistir.
Bueno, está claro que en este centro encontramos de todo para el cuidado, la atención de nuestros animales, de nuestras mascotas. Pues ha sido un placer, Marta, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Marta Calderón, ella es veterinaria especialista en ecografía. Gracias. A esta hora, 1:00 p.m, 57 minutos, te recuerdo esa última hora que te hemos avanzado. Parece ser que el hombre cuyo cadáver fue encontrado el lunes en Junquera ha sido asesinado, porque existen claros indicios de que ha sido degollado. Lo ha confirmado la delegación del Gobierno en Andalucía.
Mientras tanto que se rían de mí, si somos dos idiotas, lo que quieran decir, somos indiferentes y que estamos locos, si no hay nada más fuerte que lo de nosotros.
Y no me importa lo que digan de ti, arma de doble filo y que te den por ahí, delante de la gente pisando.
Hemos descubierto parte de ese trabajo invisible que sostiene el bienestar de nuestras mascotas, la labor de los auxiliares, la precisión del diagnóstico por imagen, el papel crucial de las especialidades y la tranquilidad que ofrece una hospitalización con vigilancia constante, permanente, como nos han contado. Todo esto es SOS Animal, el Hospital Veterinario de Referencia en Málaga, con urgencias, te recuerdo, 24 horas, tecnología avanzada y un equipo que pone el corazón en cada paso, sin duda. Estás escuchando Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Si somos dos idiotas, lo que quieran decir, somos indiferentes y que